Buenas noches, señoras. Hoy día miércoles para jueves 20 de Heshvan 5700. ¿Sí es 20? 20 de Heshvan 5775. ¿Y cuántos de noviembre? Eran cumpleaños en español. En español, no, sí. 12 de noviembre de 12, felicidades a usted por su cumpleaños, que fue ayer, el lunes, ¿no? El lunes, el 17, 17 de Heshvan, ¿no? ¿Cómo dice? ¿El qué? ¿Y usted? ¿Hoy? ¿Fue su cumpleaños? ¿Sí? No, el mío es Yudale. Yudale Heshvan fue el día del pidión, ¿no se acuerdan? Rabotai, buenas noches, esta clase va a ser más breve, debido al retraso o un accidente que hubo en la carretera, con mucho tráfico, llegamos más tarde. Esta conferencia, pueden cerrar esa puerta por favor. Esta conferencia es continuación de la serie, ya es la quinta conferencia de la serie, que es idolatría versus monoteísmo. El tema de la idolatría histórica, que nosotros vemos a través de la historia, desde Enosh, que fue nieto de Adam Arishon, el problema de la humanidad fue creer en objetos. En la época del primer idólatra fue Enosh y su generación, que empezaron a ponerle el nombre de Dios a los objetos, como dice la Torá en la Biblia en Génesis, Azuhal Likro Beshem Hashem. La época de Enosh empezó la gente a ponerle el nombre de Dios a los objetos. Decían que esto es Dios, que el sol es Dios, que la luna es Dios, que Marte, que Júpiter, y luego que esta madera y que este muñeco. Y ese problema, como ya lo hemos mencionado en las últimas charlas, persiste desde casi la creación del mundo, el año 365 de la creación del mundo, que se inundó un tercio del planeta. Un tercio de la Tierra fue inundada por el océano. Antes el océano era alrededor de la Tierra. La Tierra era como un disco, no había agua dentro de la Tierra. Y luego subió, desbordó el océano e inundó un tercio de la Tierra, de superficie terrestre, como castigo por la idolatría que imperaba en el mundo. Y esto siguió en el diluvio, otra vez idolatría, Sodom y Gomorra, otra vez idolatría. Abraham Avinu lo echaron al fuego por salir en contra de toda la idolatría. Hicimos 7 preguntas sobre el tema de la idolatría. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es que te creen en un muñeco? ¿Por qué hay tanto Yetzer Hará que los jajamín tuvieron que llorar en el segundo templo y pedir que hagan Shefitá y Yetzer Hará de la idolatría? Hicimos varias preguntas y las, de las últimas preguntas que teníamos era que la Torah siempre cuando advierte en 53 lugares la Torah advierte de la idolatría. Hay 53 mitzvot en la Torah, de las 613 relacionadas con el tema de Avodah Zarah. Y la pregunta es, ¿por qué tantas mitzvot se necesitan? Hicimos una observación también, que cada vez que la Torah quiere advertir de la idolatría, antes habla de Ve'ajaltá ve'sabata, como vemos en el Shema, que dice, comerás, te llenarás, y shameru lahem, cuidadito, peniftele ba'ohem, por si se van a desviar detrás de la idolatría. También eso queremos entender, qué tiene que ver comer y beber con la bodaza, con la idolatría. ¿Está bien? Esos son los puntos que estábamos pendientes y hoy vamos a dar un paso adelante. Creo que esta va a ser la penúltima charla del tema. La próxima semana va a ser la última. Rabotai, voy a recordar lo que ya habíamos estudiado para poder avanzar y continuar. ¿Cómo empezaron los primeros idólatras? ¿Quién se acuerda? ¿Qué dice Maimónides? ¿Cómo se equivocó la humanidad a pensar que un objeto es Dios?
Servir a los servidores.
Muy bien dicho. A servir a los servidores, esa es muy bien dicho. A empezaron a dar honor al sol y a la luna porque son servidores de Dios. Ellos dijeron, hay un pasú que dice en la Torah, en la Perashá Ekev, el Devarim, de Adatá Yom vas a ver hoy, que Adonai hu Elohea Elohim va Adonai Adonim, que Hashem es el Dios de los dioses. Sí, 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 una señora me preguntó una vez, estuve leyendo el Salmo con la traducción de Shento, y dice que Dios es Dios de los dioses. ¿Cómo Dios de los dioses? Elohea Elohim, Elohea Elohim, Dios de los dioses. Parecería como que hay dioses, y que Dios es Dios de los dioses. ¿Cómo puede Dios mismo decir Dios de los dioses? ¿Entendieron la pregunta? Entonces explica ahí todos los comentaristas de Eben Ezra, la palabra Elohim, no necesariamente quiere decir Dios. Elohim quiere decir autoridad, poder. Todo el que tiene un poder, en la Torah, por ejemplo, el juzgado se llama Elohim. El juzgado se tiene que ir a Elohim, al juzgado, porque todo lo que tiene poder sobre alguien que está abajo de él se llama Elohim. Poder, autoridad. Entonces Hashem le dio autoridad, le dio poder al sol, a la luna, a las estrellas, porque él maneja el mundo a través de las estrellas. Entonces la gente dijo, las personas pensaron, y Enosh mismo se equivocó en este error. Dijo, así como un rey quiere que la gente adore a sus ministros, así como la gente quiere, así como un rey, un presidente, no quieren pasarse para aquí las señoras para que me pueda concentrar en un solo grupo, es más fácil, por favor. ¿Sí? Refuashlema de Malka, Batrivka, y Sara, Batzoazeaba, Rivka Batzoazeaba, y también de Yishman. Ya pasaron los 30 días, o estamos dentro de ustedes. Esta semana fue, ¿no? Sí, sí se puede. Leilun Ishmat, Jaim, Aslan Ben Shafia, que está apenas pasando los 30 días, y también la señora Amelia Batzalá, que también recién salieron de los 30 días, que sale Leilun Ishmatam. Rabotai, dice Maimónides en las Alajot de Avodah Zarah. Maimónides en el libro Mishne Torah, lo leímos de la pantalla, palabra por palabra, hace 3 conferencias. Dice así, ¿cuál fue el error de los primeros idólatras? Cuando ellos vieron el poder que Hashem le dio al sol y a la luna, y sí le dio poder, ¿quién dijo que le dio poder? En la tefilá de Shabbat decimos en Yotzer, Tobim Meorot Sheberaham Eloenu, los astros que Hashem creó, Koahu Gurana Tambaen, Hashem le dio fuerza a Liot Moshelim de Keretebel para dirigir lo que pasa aquí en la tierra. Todo lo que es la astrología es verdad, los signos zodiacales es verdad. Hashem maneja el mundo a través de las estrellas. Entonces ellos pensaron que es un honor al rey que le demos honor a sus servidores. Así como el presidente de México quiere que respetes al ministro de Cultura o al ministro de Economía porque es su ministro, y el que le falta el respeto al ministro le está faltando el respeto al gobierno. Entonces también el que le da respeto al sol está respetando a Dios, y el que le da honor a la luna está honrando a Dios. ¿Por qué? Porque Hashem creó al sol y maneja el mundo. Son como ministros de Hashem, como dijo la señora aquí muy bien dicho, servir a los servidores. Si son servidores de Hashem, son ministros de Hashem, merecen honores, merecen respeto. Y por eso empezaron a hacer templos al sol, templo a la luna, templo a Marte, templo a Júpiter. Porque todos pensando en Dios, que son servidores de Hashem. Después, la próxima generación ya empezaron a hacer dibujo del sol y el dibujo de la luna y el dibujo de Marte, el dibujo de Júpiter, y las mujeres y los niños y la gente, digamos, de que no sabían el origen, pensaban que esa madera era la que tenía la fuerza, no sabían que esa madera es para recordar al sol, que el sol recuerda a Shem. Y luego los nietos y los bisnietos ya se les borró totalmente el origen de las cosas y se quedaron pegados en la figura que creían. Y así empezó la idolatría en la generación de Enosh, explícalo. Entonces preguntó el Rav Galinsky, alaba Shalom, si la intención de los primeros idólatras era positiva, ¿cómo puede ser que alguien tiene buenas intenciones y le sale algo tan chueco? Si ellos te querían dar honor a los ministros, ¿está bien? ¿Tiene algo de malo dar honor a los ministros? ¿No? Y fíjense que la Torah, donde el segundo mandamiento, cuando habla de la idolatría, dice, cuidadito, lo tishtahabela, como dice, lo yeleja Elohim aherim al panay, lo taasereja pese, no hagas figuras, de holtem una imagen, asher bashamay mimal, del cielo arriba, si vas a alzar los ojos al sol y a la luna, no vayas a creer Barminan y a... Bueno, pero ¿por qué no? Si son ministros de Hashem. ¿Qué tiene de malo dar honor a los ministros? Esa fue la pregunta de la semana pasada. Y contestó el Rav Ganinsky algo espectacular. Espectacular, pero es... Se lo estoy diciendo, repitiendo a varios abrejín. Yo pensé que todos lo sabían, pero se ve que no es... Vino a visitarme esta semana un amigo mayor que yo de Argentina, de muchos años, es Jajam, y le comenté todo este Maimonides y él no se lo sabía. Le dije, la verdad nunca estudié la jota o la de Maimonides y no sabía cómo empezó la primera idolatría. Dijo algo espectacular el Rav Ganinsky. Dice así, cuando entra el ministro, por ejemplo, entra aquí el ministro de Cultura o el ministro de Economía, si entra a este lugar, el Rabino Malek tiene obligación decir, bienvenido al ministro, pase aquí a sentarse, y el gobierno, él representa a Enrique Peña Nieto, y por eso merece que diga unas palabras a todo el público, todos ustedes levántense, denle honor al ministro de Economía, o al ministro de Cultura, ¿está bien? Es correcto, y si no lo hago, ¿estoy faltando respeto a quién? Al gobierno. No le estoy faltando respeto a este ministro, aparte que al gobierno más que todo, ¿ok? Pero ¿qué pasa si entra el presidente mismo, Peña Nieto, junto con el ministro de Economía? Y yo digo, párense todos porque llegó el ministro de Economía y vamos a hacerlo pasar adelante. ¿Está bien o está mal? ¿Por qué? Porque le estoy faltando, es una falta de respeto a quién. Entonces, ¿Cuándo es correcto darle honor al ministro? En ausencia del presidente, en ausencia del superior, ahí le tienes que dar honor al ministro del superior y con eso le estás dando honor al superior. Pero si están los dos, si está el superior y el ministro, y tú le das honor al ministro, es una falta de respeto, es una grosería, es un insulto darle respeto al ministro en presencia del superior de él. ¿Está clarísimo? Ven a Shemi dice... Tú le puedes dar honor al sol en mi ausencia. Pero en mi presencia, si yo estoy, ¿cómo puedes honrar a otro en mi presencia? Lo yelejá Elohim ajerim al panay, dice el segundo mandamiento. No tendrás otros dioses en mi presencia. Si tú buscas un lugar donde yo no estoy, si hay un lugar donde no está Hashem, le puedes dar honor al sol y a la luna. Hay un lugar donde no está Dios, ahí está el problema. Entonces, ¿cuál fue el primer error de los idólatras, que por eso llegaron a la idolatría? Es no sentir la presencia de Hashem. ¿Se acuerdan cuando era la historia de que el Rabad que fue con el Don Segal, los Shiviti Hashem? No sentir la al no sentir la presencia de Hashem, estás buscando una alternativa. A ver, ¿cómo puedo honrar a Dios? Si Dios no está, ¿cómo lo puedo honrar? Pues le voy a honrar al sol, voy a honrar a la luna. Pero si estaría Dios presente, no cabe lugar a honrar a sus ministros. Entonces, toda la raíz de la idolatría, ¿cuál es? Una frase. ¿Cuál? No sentir la presencia de Hashem en cada lugar. Cuando no la sientes, tienes que buscarla en otra cosa. ¿Me entendieron cómo está? Acá viene la pregunta que la dejamos pendiente la semana pasada. ¿Y por qué cuesta tanto trabajo sentir la presencia de Hashem? Que lo que le dice de Rav Segal, que le dijo a Rabales, nada más que eso. El que siente la presencia de Hashem todo el tiempo, ya es Irat Shamay. ¿Por qué cuesta tanto trabajo? Porque una persona, cuando viene un jajam a su casa, una señora, ¿sí?, se tapa la cabeza, quita la televisión, quita las figuras, porque va a venir el jajam. Oye, ¿no está Dios en tu casa? Sí, pero es otra cosa. ¿Está o no está? ¿Quién es más, el jajam o Dios? ¿Por qué cuando va a venir un rab a tu casa, cambias toda la casa? Y cuando tú me dices que Dios está contigo en tu casa, la casa queda igual. Porque este lo ves y al otro no lo ves. Este lo sientes y el otro no lo ves. Entonces quiere decir que nosotros decimos que tenemos fe en Dios, decimos que creemos que Dios está presente, pero en la realidad no lo sentimos. No sentimos la presencia de Dios. Y ese es el segundo punto que yo quería avanzar. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo, no a nosotros, a los primeros idólatras, a Enosh? ¿Por qué Enosh sintió la necesidad de adorar al sol si Hashem está presente? Respuesta, porque no sentía la presencia de Hashem. La del sol sí la veía, al sol lo veo, a la luna la veo, a Marte, a las estrellas las veo, pero a Dios no lo veo. Entonces, como no lo veo a Dios, le voy a dar honor al ministro. Entonces, ¿cuál es la raíz del problema? El no ver a Shem, el no sentir a Shem. ¿Por qué? Acá viene todo el tema espectacular. Se puede decir que a esto queríamos llegar en todas las conferencias, pero ya está Shem el próximo martes. El Morse Nuevo va a ser broche de oro de esta serie de 6 charlas. Escuchen, Rabotai, qué espectacular. El ser humano está compuesto de dos partes. Una parte que es animal, la materia oscura, que es afar min adama, polvo de la tierra. Como dice en Génesis, Hashem creó al hombre polvo de la tierra. Y la segunda parte es la neshama, el alma que tenemos adentro, que Hashem insufló un alma. ¿Qué es el alma? Todos saben, ya nada más para recordarlo, ¿qué es el alma? El alma es parte de Hashem, porque cuando uno sopla, sopla parte de sí mismo. Hashem no sopló, no tiene pulmones, él insertó dentro de ese cuerpo, de ese polvo de la tierra, le insertó una partícula de sí mismo. Entonces nosotros ahora que estamos aquí caminando, tenemos dos partes, una parte que es la parte física, animal, y adentro tenemos la parte celestial, divina. ¿Está bien? La parte física, vamos a decir en otro lenguaje. La Gemara dice que en 5 puntos se compara el alma a Dios. Uno de los puntos que el alma se compara a Dios, Roé ve'eno nirae. Dios ve y no se ve. ¿Ah? Por eso dicen que la suegra tiene que ser como Dios. Ver y no dejarse ver. ¿Sí? Ver y no dejarse ver. Dios, la parte espiritual de Hashem, ve todo el tiempo, ve todo lo que está pasando, y alguien lo ve a él. No. Igual el alma que tenemos adentro, ve y no se ve. Esa es una característica de las cosas espirituales, que ven todo y ellos mismos no se ven. Cada vez que la persona ve por otros y no se deja ver, está haciendo lo que hace Dios. Cada vez que tú ves por alguien y no te dejas ver, no haces que sepan quién ayudó, quién lo hizo. Tú estás preocupado por alguien que está en el hospital, por ejemplo, y le mandas a un doctor, le mandas algo, haces algo, y él no te vio, no vio quién lo hizo, estás haciendo lo que hace Dios, ve y no se ve. La gente, la parte material es al revés. Se deja ver y no, por eso no ve, por eso está enceguecido, porque todo el tiempo quiere que lo vean. La persona que quiere que lo vean está ciego. Y el ser humano normal, la parte física del ser humano, quiere ser visto. Esa es la parte del cuerpo. La parte espiritual quiere ver sin dejarse ver. ¿Estamos escuchando? Entonces, Rabotai, escuchen aquí el secreto. Nuestro cuerpo no puede percibir cosas invisibles. No puede decir, a ver, no veo, aquí hay algo, no lo veo. Cuando te dicen que aquí hay ondas sonoras, ¿dónde están? No hay, no puede nuestro cuerpo, nuestros ojos físicos, no pueden captar la presencia de cosas abstractas, de cosas invisibles. Dvarim ruhanim, a guf shelanu lo yachol liklot, en hebreo estoy diciendo. Cosas espirituales, nuestro ojo físico no lo puede percibir, no puede. Pero nuestra alma, nuestra neshama, al contrario. Nuestra alma percibe que lo único que existe es lo espiritual. Lo material es todo un disfraz. ¿Me entendieron cómo está? O sea, acá viene el punto. Cuando la persona se materializa, se hace cuerpo, ¿por qué? Porque está todo el tiempo dedicado a la parte física, cada vez le cuesta más trabajo sentir las cosas espirituales. Le cuesta más trabajo sentir. Entonces se para uno en la mirada. Estoy hablando con Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo estás hablando con Dios? No lo veo, no lo veo. ¿Por qué? Porque la parte física de la persona no puede percibir cosas invisibles. La neshama de la persona. Entonces, aquellos tzadikim que todo el día están dedicados a su neshama y su cuerpo es un 20%. La neshama es el 80% de su existencia. Pues todo el tiempo se les hace fácil. O aunque sea 50%, 50, 50, se te hace fácil captar a Boreolam, Hashem. Se los voy a decir, entonces, se los voy a decir en otra frase y van a ver qué espectacular lo que van a escuchar ahora. Es novedad, ¿eh? Cuando ustedes van a un CNIS, cuando ustedes van al CNIS y quieren saber, quién es más religioso de la gente que está en el CNIS. Ustedes observan desde arriba, desde Zat Nashim, hay 100 personas. Y quieren saber quién es más espiritual que otro. No se saben, todos están igual, rezando igual. Cuando el que se apega más al Sefer Torah, a besarlo, es una señal que es menos espiritual. En los que acaban la tefilá y se paran así, así en el Ejad. ¿Y lo han visto? ¿Lo han visto? Cuanto más tiempo se quedan aquí, quiere decir que son menos espirituales. ¿Han visto alguna vez a Rav Ovadia Yosef? ¿Lo han visto pararse en el Ejad así? ¿O a Jajam Shavuot? ¿O a Jajam Shreko? ¿O a Jajam Shaul Malek? ¿Lo han visto? Cuanto más tiempo se paran ahí, menos religiosos son. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Si tienes 2 horas en el CNIS, 3 horas hablando con Dios, ¿qué tienes que pararte ahí? Si tienes 3 horas abrazando a Dios, ¿cuál es la respuesta? Es que yo no sentía a Dios. Cuando estuve rezando no lo veía. Yo necesito agarrar algo, agarrar esto. Esto sí, aquí sí siento que estoy agarrando madera. Aquí sí siento que me estoy entregando a Dios. Aquí puedo sentir a Dios porque yo no puedo sentir cosas impalpables. Entonces acá viene el tema de la boda sana. Esa necesidad imperial que tiene el ser humano de creer en algo superior, lo tiene que materializar en algo. ¿Por qué? Porque está tan materializada la persona que no puede captar algo superior que no se ve. ¿Dónde está? ¿Dónde? Lo quiero ver. ¿Dónde? ¿Lo quiere ver? Pues aquí lo agarró en el sefer. Se agarró del sefer y abrazó el sefer. Y agarró la mezuzá y besó la mezuzá. Dijo una vez un jajam, Hashem dice no beses el sefer, pero respeta lo que está escrito ahí. Toda persona que sube al coche en Shabbat es como que agarró un pergamino del Sefer Torah y lo está pisando. ¿Por qué? Porque la Torah dice no enciendas fuego en Shabbat y tú agarras un cigarro y lo prendes en Shabbat. Estás agarrando el Sefer y lo estás pisando. No, pero yo lo beso, yo lo quiero mucho al Sefer. Es falso. Tú tienes que creer en Dios y como no puedes sentir a Dios, te agarras del Sefer o te agarras de la mezuzá. Pero tú crees en lo que está escrito en la mezuzá. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Entonces aquí quiero llegar. Todo el problema de la idolatría viene de un punto, que el ser humano tiene una necesidad de creer en algo. Uno tiene que creer en algo. Es una pasión. El Rambam dice, Maimónides escribe al principio del libro Mishne Torah, que la persona tiene que amar a Dios más que el amor de un hombre a una mujer. Así es. Tiene que estar como un enamorado que se para a medianoche gritando el nombre de su amante, de su amada. Así dice Rambam, que duerme con ella y se para con ella y come con ella y cuando está comiendo pensando en ella y está, lo que hace está distraído, está soñando pensando en su novia, pensando en su enamor. Así tiene que estar uno con Dios, vuelto loco por eso. Nosotros lo tenemos adentro. Todos nosotros tenemos un deseo, una necesidad, ¿no? Un deseo, una necesidad de creer en algo, de estar colgados de algo. La pregunta es, ¿qué es ese algo? Ese algo es Melech Malkeha Melachim HaKadosh Baruj Hu, pero no lo veo. Como no lo veo, me tengo que colgar del Sefer, me tengo que colgar de una figura, del sol, de la luna. Entonces, ¿de dónde empieza toda la boda zara? Ahora digan ustedes, examen, después de todas estas cosas, ¿de dónde empieza toda la boda zara? De no sentir la presencia de Hashem. ¿Y por qué no podemos sentirnos cuesta sentir la presencia de Hashem? ¿Por qué? Porque estamos tan materializados que no podemos. Dice la Torah, de ajaltar de sabata, cuando comas demasiado y vas a engordar, cuidadito de no hacer la boda zara. Siempre que la Torah habla de la boda zara, primero te dice cuando estás comiendo. ¿Por qué? La comida se puede decir que es lo que más materializa a la persona. Todos los placeres mundanos, por la comida más que todo. ¿Por qué? Porque la comida se convierte en parte de uno, se hace uno más tosco. Cuando la gente come y come, se hace gordo, ya es así. Entonces la materia oscura crece y los velos que hay entre el alma para sentir la presencia de Hashem se hacen más gruesos. Dice la Torah, cuidadito cuando comas y cuando engordes más de lo necesario para sobrevivir, cuidadito que no vayas a hacer idolatría. ¿Cómo crees? ¿Por comer voy a hacer idolatría? Quizá no hagas idolatría, pero ya no vas a poder sentir a Dios y vas a estar en un conflicto. ¿Sí? ¿Dónde está Dios? Necesito agarrarme de algo, necesito besarme. ¿Cómo? Dieta. Para poder estar cerca de Hashem hay que estar menos gordos en general, que la materia tosca, la materia oscura esté más delgada para poder percibir las cosas. Había aquí un señor en México hace más de 30 años, todavía vive, que vive hace 30 años. Él me lo contó cuando estábamos en Shabbat Shalom dando clases, que cuando falleció su papá de él, una familia grande, son muchos hermanos, se repartieron algunas cosas, él se llevó el tefilín del papá. El tefilín se lo llevó y él se lo ponía, se lo llevó como reliquia, como recuerdo. Pero no sé, le empezó a tener mucha fe al tefilín, mucha fe. Y lo llevaba con él a todas partes, también al negocio se lo llevaba con él, lo traía. Un día le dieron un cristalazo al coche, ahí en el centro creo que fue. Le robaron, no sé si un celular, le robaron algo, una cartera con una maleta con cosas importantes, y le robaron el tefilín. Dice, créamelo, jajam, me habían robado dinero y todo, y no me molesté tanto como el tefilín. Dice, el tefilín me dolió mucho porque, aparte que es algo sagrado, era el recuerdo que tenía yo de mi papá, y se me dolió mucho. Y en la noche me puse a pensar, ¿por qué me pasó eso? Y si ya encontré por qué me pasó. Empecé a creer demasiado en el tefilín y ya lo estaba idolatrando. Ya estaba yo idolatrando a ese tefilín. Ya lo tenía yo como un talismán todo el tiempo. Esto me cuida, esto me protege. ¿Me entendieron cómo? Entonces Dios dijo, esto te cuida, venga para aquí, esto no es Dios, esto yo te lo quito. ¿Me entendieron cómo está? La persona tiene necesidad de creer en algo, tiene uno que creer, pero es una necesidad profunda y desesperante del ser humano de tener emuná. Emuná quiere decir estar colgado de algo, creer en algo, apasionado por algo, lo necesita uno. Entonces, ¿para qué Hashem creó esa necesidad? Para estar apasionado por el Creador. Pero como al Creador no lo veo. ¿Y por qué no lo veo? Porque estoy materializado y yo nada más veo lo que se ve, lo que se palpa. Entonces tengo que buscar una forma de decir, bueno, esto es Dios, esto es más fácil para mí. Para mí, yo hablo de Shaul Mala, para mí es más fácil pasarle a esto que a Dios. Porque a esto lo veo. Si alguien me dice, este es Dios, este mueble es Dios, oye, mueble, mira, por favor, te pido ayúdame, por favor. Estás escuchando, tranquilo, estoy viendo, lo estoy palpando, se hace más fácil rezarle a algo. Y uno de los 13 fundamentos de Maimónides, que el que no cree en ellos pierde pasaporte, en lo guf, ven lo de mutaguf, Hashem no tiene cuerpo y no tiene forma, no te lo puedes imaginar ni alto, ni chaparro, ni gordo, ni flaco, ni ojos grandes, ni ojos chicos. Ni mano derecha, ni no te lo puedes imaginar. Todo lo que dice la Biblia, la mano de Dios, es figurativo. La mano quiere decir la ayuda de Hashem. Los ojos quiere decir la supervisión. Hashem no tiene ni manos, ni ojos, ni piernas, ni corazón, ni corajes, ni cerebro. Todo es figurativo. Pero como a la persona le cuesta trabajo, ¿por qué le gusta a la gente ir a la Kabbalah Center? La Kabbalah Center no hay que ir. Pero alguien que va ahí me contó, les dibujan a Dios. Claro, dibujan las 10 sefirot. Las 10 sefirot. Y ponen el brazo, así con brazo. Agarren el libro de Philip Bell, que es el fundador de la Kabbalah Center. Tiene un libro de Tefilá, Sidur Tefilá Leani, así se llama. Tefilá Leani es el Sidur que él hizo. Philip Bell ya se murió, que mueran muchos como él. ¿Sí? Porque hizo mucho daño al mundo. Y él divulgó la Kabbalah como si fuera cosas de... Yeshu fue el primero que divulgó la Kabbalah. Y este es uno de ellos también. Y ahí dibuja, dice, la mano derecha de Hashem es Gesed. Y es verdad. Está escrito en el Zohar, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Brimira, Malchut, la boca. Es verdad que en la Kabbalah está escrito que cada uno de los miembros de Hashem que están hablados representa una esfera. Pero dibujarlo, si lo dibujas, perdiste el pasaporte de la Baba. Porque en lo guf, ven lo de Mut, y la gente le gusta ir por eso, porque dice, mira este dibujo, y cuando ves la mano derecha, concéntrate en la bondad de Hashem, ves ese brazo derecho, ese es el brazo de Dios que manda toda la verajá. Entonces uno está rezando y se emociona, se apasiona, así porque ve, está viendo a quién le está rezando. Pero cuando venimos a Marcela o a otro Knis, Si estoy hablando con Hashem, ¿dónde está? Aquí, aquí, ¿dónde? No lo veo, ¿dónde? Aquí, aquí está, aquí, aquí, aquí. Por eso Hashem hizo en las últimas generaciones, antes que venga el Mashiach, que descubra las ondas sonoras, las ondas, todo está lleno aquí, las bacterias, los microbios. Hoy en día, todo el mundo reconoce que lo que no se ve es lo que maneja el mundo. Las ondas, las bacterias, los microbios, ¿dónde están? Aquí hay microbios, ¿dónde? Pues trae un telescopio y lo vas a ver. Trae algo. Si igual dice Hashem. ¿Cómo? ¿Qué dice? Por eso digo, hoy en día Hashem dio la última oportunidad a la humanidad. Dicen, ¿tú crees que aquí hay algo? No, bueno, trae un científico y te va a decir, a ver, enciende tu celular. ¿Cómo captó las señales? Que aquí hay ondas. ¿Cómo ondas? No veo ondas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde está la onda? Efa Galim. Aquí, aquí y aquí, ¿no ves que vibra la onda? ¿Dónde vibra? No veo nada. Pues no ves porque no sabes ver, no tienes el telescopio, el microscopio para ver. El problema está en ti, que te faltan ojos para ver. Hashem dio esa oportunidad para que la gente diga, así como los microbios no están, están aunque no los ves, y las bacterias y las ondas, tienes que saber que todo lo espiritual existe y está. Meloko laetz kevodo. Hashem está. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde, señora? A ver, la señora, diga usted, ¿dónde está? ¿En dónde? ¿En dónde? Ah, ¿en todas partes? Falso. Dice la Gemara, Dios no está en todas partes, todas las partes están en Él. Porque si tú dices que Él está en todas partes, ya lo limitaste. Él está en todas partes. No, todas las partes están en Él. Todo está en Él. En Odmi Levadó, en Dabajut Rimen, Uakol. Pero a la gente le cuesta trabajo sentir eso y por eso tratan de buscar dónde materializarlo, dónde figurarlo. Entonces, Bezrat Hashem, nosotros hoy que aprendimos, Rabotai. Hoy en día, Baruch Hashem, nadie de nosotros tenemos deseo de idolatría. Nadie de nosotros puede decir, se le antoja ir a la iglesia o algo. Pero tenemos que, ¿sabe por qué? Porque los Jajamim lucharon para quitar el Yetzer Hará de Avodá Zará. Pero todos tenemos la plataforma para ser idólatras. Porque ¿cuál es la plataforma? Está materializada. Si tú sientes que te cuesta percibir a Hashem, ya eres un idólatra en potencia. Ya eres como el portador de SIDA, aunque todavía no hay, la enfermedad no se ha desarrollado, pero ya tienes el virus. ¿Por qué? Porque al no poder sentir a Hashem, vas a tener que buscar un Shepe, un Hamse, vas a tener que buscar cosas materiales. Mi papá Shehier me decía que cuando rezamos, hay una parte en la tefilá, los hombres, si ustedes ven en la tefilá, en el Shema, besan el tzitzit, en el Shema. Rasura en tzitzit, vaya la gente tzitzit, uritem, oto, uzhatem. Hay una parte después que termina el Shema, donde dice, Beatzir, Benachon, Bekayam, Beyashar, Benemar, Baruch, Hayemad. Menemar, Bekayam, Laad, Ulol, Meolamim. Dice la halajá que hay que aventarlos, si se pasa. Hay que soltarlos. ¿Por qué? No vas a creer que esto tiene alguna fuerza. Esto no es nada. Lo besamos solamente porque es la orden de Hashem de adorar a sus mitzvot. No vas a creer que esto tiene alguna fuerza. Si empiezas a creer en esto, ya se hace idolatría. Por eso llega una parte que hay que soltarla. Es obligación. Igual el Ulav. El Ulav en Sukkot, el que estuvo viendo los movimientos, estamos todo el tiempo así moviendo y moviendo y moviendo. Hay una parte que no, se avienta. Cuando termina, sí, se avienta y al final, el último día se golpea. ¿Por qué? No vayas a pensar que esto es algo. Esto no es nada. Esto es un instrumento para acercarte a Borolán y nada más. Esto no tiene ninguna fuerza. Porque la persona corre ese peligro de tratar de materializar a las cosas espirituales. Eso es Avodá Zará. Avodá Zará es querer materializar a Dios. ¿Y por qué quieres materializar a Dios? Porque te cuesta percibir cosas no materiales. ¿Y por qué te cuesta? Porque tú estás muy materializado. ¿Por qué? Porque has comido demasiado. Cada vez que comes una comida exagerada, ese día eres un idólatra en potencia. Pues dice otra vez, Ajaltá, Besabatá, y Shameru, la gente, Nifte, Babjem, Besartem, Babatem, Elohim, Ajerim. Cada vez que comes demasiado, ya sea comida o ya sea placeres mundanos, te vas a ver el mundo. Cada vez que vas a ver los bancos que hay en el centro y ves el mundo material, corres el peligro de ser idólatra. Y si ser idólatra, que te cueste trabajo sentir a Hashem. Por eso llegas a tu casa Besas a Mosuzá y Seshimá Israel, Hashem lo que no Hashem Echad. Todo lo que vi en la calle es Havel Havalim. Todo en la calle, nada tiene. Esto es lo que vale. Hashem lo que no Hashem Echad. Cada vez que te materializas, por eso los hajamim son tan sabios, que dijeron, vas a comer una fruta, corres peligro de olvidarte de Hashem. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Baruch, Atá, Hashem, lo que uno dijo, Olam. Por el periodo, ya lo nivelaste. Cada verajá que dices, estás nivelando el peligro que tiene una comida, el riesgo que tiene una materialización. Por eso, todas las cosas materiales vienen acompañadas de verajá, para conservar el equilibrio y poder percibir la presencia de Hashem a pesar de haber tantas cosas materiales. Ese es el mensaje de Zat Hashem de hoy, y con esto dejamos preparado la conferencia última de la serie, que va a ser el próximo miércoles, para explicar el enojo, el coraje, porque la persona que hace corajes se considera obrera verdadera. La próxima semana va a ser media hora, voy a hablar de Kaz, y la otra media hora, porque dice que todo el que respeta Shabbat, aunque sea idólatra, le perdonan todo. Si es tan grave la idolatría como el Shabbat, según toda esta plataforma que hemos hablado, vamos a contestar las últimas dos preguntas de la serie. ¿Por qué el Shabbat? ¿Por qué el Shabbat desequilibra la Avodah Zarah? ¿Y por qué el coraje que hace Kaz se considera como ver la Avodah Zarah? Próximo miércoles nos vemos aquí todos. Buenas noches.